Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo como cada semana, todos los jueves, estamos de 4 a 5 de la tarde en el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Esto es Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, este programa semanal que trae con ustedes personajes y temas que tienen que ver con la formación tecnológica, científica y social de nuestra institución. Y hoy tenemos como invitado a Nelson Darío Gómez Cardona, un hombre dedicado a la investigación, que además es doctorado de la Universidad Nacional de Colombia en Ciencias y Física, es magíster también de la Universidad Nacional y siempre ha estado vinculado pues a esta gran universidad insigne de nuestro país, la Universidad Nacional. Con él vamos a hablar sobre el grupo de investigación de automática, de electrónica, de ciencias computacionales que tiene el ITM. Y primero vamos a hacer entonces una primera pausa musical para que ustedes estén listos y ya comenzamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura en nuestro programa de hoy, 28 de mayo de 2015. Ya regresamos.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues comenzamos entonces nuestro programa de hoy desde la Biblioteca Ciencia y Cultura en este jueves 28 de mayo con un tema apasionante como muchos que hemos tenido acá en nuestro espacio institucional todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Y me sorprende, y yo como periodista con más de 35 años de ejercicio me sorprendo de la pasión y la diversidad con la que se encuentra uno tanta gente en esta institución, en el ITM, porque mientras hay muchos profesionales que se están formando en unas carreras digamos como más conocidas, en derecho, administración de empresas, en economía, de pronto encuentro gente tan apasionada como lo que voy a decir. Este invitado de hoy se llama Nelson Darío Gómez Cardona y es un experto, voy a decir, en exploración teórica, yo no sé si van a entender, exploración teórica y simulación de resonancia en plasmones de superficie en una configuración de guía de onda plana. No soy capaz de repetirle, mejor dicho, no me acuerdo, lo tengo que leer, que si es hombre Nelson Darío, ¿usted qué estudió?
Bueno, buenas tardes para todos. Yo estudié Ingeniería Física en la Universidad Nacional y en la profundización dentro de la carrera, pues, había realmente dos áreas que me interesaban bastante, la parte de la física radiológica y la parte de óptica.
Sí.
En últimas terminé en la parte de óptica y trabajando específicamente en la parte de fotónica con el profesor Pedro Torres.
¿Pero usted qué estudió? ¿Usted estudió
Ingeniería Física?
Ingeniería Física en la Nacional.
En la Universidad Nacional de Colombia, exactamente, sede de Medellín. Y dentro de la parte fotónica, pues en ese momento, en el 2006, había un tema bastante interesante, el que mucha gente le saca del cuerpo, y son los plasmones de superficie.
Eso, ¿qué es eso?
Voy a tratarlo de explicar que sí lo entienden. Eso es básicamente una cantidad de electrones que están confinados en una interfase entre un dieléctrico, como el vidrio, por ejemplo, y una película metálica de un metal noble. Un metal noble como el oro, la plata, el cobre, que tiene muchos electrones en la banda de valencia. Entonces uno hace incidir, digamos que, unas de luz, y esos electrones absorben parte de la energía que tienen las de luz. O sea, yo les entrego energía lumínica, ellos se excitan y comienzan a oscilar en la interfaz. O sea, la pasan moviéndose entre la película metálica y el dieléctrico.
Sí.
Entonces, por eso se llaman plasmones de superficie, porque quedan confinados en la superficie. Es decir, no viajan del todo en la película metálica, tampoco viajan del todo en la película, en la parte dieléctrica. Se quedan ahí confinados, se quedan ahí metidos.
Sí.
Como si tuviera un sándwich, la parte de arriba de la película metálica, la parte de abajo la otra, el dieléctrico, y en toda la mitad tenés los electrones moviéndose, excitados moviéndose, oscilando. Es un fenómeno bastante importante, tiene muchas aplicaciones, hay muchas configuraciones para excitarlos. Muchos de los dispositivos sensores que hay ahora, digamos que nuevos en fotónica, están basados en este tipo de fenómeno. Muchos dispositivos para telecomunicaciones en el futuro cercano van a estar construidos con ese tipo, pues, en base a ese fenómeno físico. Digamos que la gran ventaja de trabajar con ese fenómeno es que, a pesar de que uno está trabajando con fotones y con electrones, en la cual el modelo uno pensaría que tiene que ser netamente la física cuántica o la mecánica cuántica, este fenómeno no. Este fenómeno lo puede uno investigar o modelar, digamos que a partir de las teorías de la mecánica, las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo. Eso es muy simple, realmente es un fenómeno bastante interesante y bastante simple de modelar. Como le digo, es bastante utilizado en bastantes dispositivos, en sensores y en telecomunicaciones. Entonces mucha gente le sacaba el cuerpo al problemita ese que tenía el profesor por resolver, y
sí,
bueno, pues en algún momento yo dije, no, venga, yo le intento, a ver qué salimos con eso, y salieron unas simulaciones bastante interesantes. Realmente el trabajo fue netamente en simulación, porque no tenemos, pues, hasta ahora apenas, creo que desde los últimos años hacia acá, últimos 3 años, se pudo tener la infraestructura en equipos para poder tener, digamos que, una evidencia experimental del fenómeno acá, yo creo que en la ciudad, porque los equipos de detección para eso son bastante costosos.
Nelson, pues usted está hablando en español, pero está hablando un lenguaje que absolutamente estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no entienden, sobre todo, por ejemplo, quienes estamos en las humanidades. Uno sabe para qué estudia, por ejemplo, el que estudia contaduría, o el que estudia economía, o el que estudia derecho, o el que estudia medicina, el que estudia odontología, pero ¿para qué sirve que los electrones estén excitados en la vida real? ¿En qué se expresa en nuestra vida cotidiana todos estos temas de los cuales usted habla? Porque vamos a hablar hoy de la óptica, de la automática, de la electrónica, de las ciencias computacionales, temas que usted entenderá que son bastante complejos para el común de la gente, pero que espero que usted en un buen lenguaje nos ayude a que la gente nos comprenda qué tipo de formación tiene la gente en el ITM en estas áreas del conocimiento. ¿Para qué sirve estudiar estas cosas que nos aparecen tan complicadas a entender a muchos?
Bueno, pues ¿para qué sirve que sean excitados los electrones? Pues el que estudie ingeniería electrónica o tecnología electrónica o en telecomunicaciones o cualquiera, el ingeniería eléctrica, sí, va a entender que en últimas lo que a uno le importa es cómo se mueven los electrones, pues en ese tipo de áreas, cómo se mueven los electrones. De hecho, las señales que estamos generando ahora con este micrófono son básicamente electrones que se están moviendo.
¿Cómo no?
Son, pues, digamos que de alguna manera yo tengo un sistema que es capaz de mover electrones, y dependiendo de la frecuencia con que se muevan los electrones, por ejemplo en el caso de este micrófono, sí, van a ser dentro de las frecuencias que nosotros vamos a escuchar. Sí. Dependiendo de cómo se mueve una membrana que hay dentro del micrófono, sí, esta membrana se mueve, hace que se muevan electrones, sí, y de esa forma podemos nosotros escuchar, pues, digamos que lo que yo estoy hablando en estos momentos. Igual, la gente que, digamos con el ejemplo que estoy, lo que estoy hablando, sí, esa señal se transmite por electrones.
Muy buen ejemplo estás poniendo.
Se generan electrones, esos electrones entonces necesitan ir a transmitirse de alguna manera. Pues digamos que van a transmitir por antenas. Las antenas realmente son dipolos donde los electrones también están oscilando. Entonces se oscilan y se quedan ondas electromagnéticas que viajan, no sé, X cantidad de kilómetros. Hay un receptor. Ese receptor recibe la onda electromagnética y esa onda electromagnética pues pone a oscilar otra vez electrones, y entonces una forma, digamos que con mucha fidelidad, yo puedo tener la señal que estoy generando acá con mi micrófono, la puedo tener en un radio, no sé, a 10 kilómetros, 20 kilómetros.
No, pues sino a otro continente.
Otro continente. Entonces, claro, ¿por qué es tan importante que muevan los electrones? Pues en comunicación es extremadamente importante que muevan los electrones. Ese tipo de partículas como los electrones o otro tipo de moléculas que se pueden, digamos que excitar, son las encargadas de la luz que estamos percibiendo ahora, sí, aquí en esta habitación.
De la luz artificial, la luz generada artificial. Por una bombilla, por un tubo de neón.
Realmente cuando se está iluminando con ese tipo de lámparas, lo que tenemos son moléculas que se están excitando,
sí,
y se están desexcitando. Excitar es básicamente que pasan de un estado energético con energía más bajita,
sí,
a un estado energético más alto, con energía más alta. Sí. Eso es que se excitan, o sea, adquieren más energía. Y cuando se desexcitan, entonces emiten luz. Hay algunas radiaciones que son como esas que emiten luz. Pues el electrón o la molécula cae de un estado, pues, imaginemos que está cayendo, cae de un estado con mucha energía a un estado con menos energía, y lo que hace es que emite luz, claro, emite fotones.
Unas producen, por ejemplo, una imagen, como en el caso de la televisión, otras pueden producir una señal para que llegue, por ejemplo, un fax, o cosas así por el estilo.
Sí, o sea, depende del tipo de fenómeno que esté involucrado detrás. Uno puede, como te digo, puedo generar luz. Si es es un decaimiento que genera radiación, pues emito luz. Hay decaimientos que no necesariamente emiten radiaciones. Pero en el caso, por ejemplo, del fax, son señales netamente, ahí no hay excitación realmente de electrones. Realmente lo que hay es que yo pongo, de alguna manera, muevo los electrones y codifico una señal y la envío por fax. Pero realmente no es que tengamos electrones excitados ahí.
Ajá.
No es exactamente el fenómeno. Ahora, todos los fenómenos que tenemos nosotros en fotónica, por ejemplo, pues la fotónica es básicamente la ciencia que se encarga de generar, controlar y detectar fotones. Detectar luz. La mayoría de los elementos con que uno genera fotones, realmente lo que uno hace es excitar electrones para generar fotones. Yo creo que pueden ser términos que a la gente no le resulten muy comunes, pero que realmente, si miran alrededor de lo que tengan en la casa, pues seguro que todos tenemos un lector de CD,
sí,
todos tenemos un celular que tiene una cámara, todos tenemos un celular con una pantalla que tiene 256 millones de colores,
uh-huh,
y todos esos son en últimas electrones que están generando, se están desexcitando, están generando luz. Entonces yo manipulo los electrones para generar luz. Los excito, les entrego energía y los pongo a que generen luz. La fotónica entonces se encarga de coger esos electrones y que generen la luz que yo quiero, generen los fotones que yo necesito. Cuando hablo de eso es que generen los fotones del color que yo necesito. Dependiendo de la energía que me entrega el fotón y cómo él decaiga, al electrón, perdón, y cómo él decaiga, pues entonces yo puedo entregar luz verde o luz azul o luz amarilla. Y lo mismo pasa con el sistema de detección. El sistema de detección en últimas, digamos que el efecto inverso. Yo ya no genero fotones a partir de electrones, sino que genero electrones a partir de fotones. Lo que hago en el detector es que la energía de los fotones pues hace que se muevan los electrones. Entonces, no sé, yo creo que ¿para qué sirve quemar los electrones? Pues, casi que para que funcione el mundo real que conocemos ahora. Todos.
¿Cómo se llama aquí en el ITM la carrera o las carreras que tienen que ver con este tipo de conocimiento?
Pues, que tenga que ver directamente con este tipo de conocimiento, tenemos pues, la tecnología en electrónica y la ingeniería en electrónica.
Sí.
Tenemos la ingeniería, perdón, la tecnología en telecomunicaciones y la ingeniería de telecomunicaciones. Son, digamos, que las que están más involucradas. Sin embargo, las otras ingenierías, como la mecatrónica o la electromecánica, también hay algunas áreas que utilizan pues, mucha electrónica y también mucha fotónica o mucha óptica para hacer detección. Yo creo que casi todas las ingenierías que tenemos en el ITM, pues de alguna manera, en algún momento de su carrera van a tener que ver con óptica o con fotónica.
¿Y usted está vinculado al ITM hace cuánto tiempo y en qué áreas, Nelson?
Yo entré al ITM en el 2009, cuando existía como tal el Centro de Investigaciones. Y comencé dando clases en la Facultad de Ciencias Básicas.
¿Y usted da clases de qué?
Cuando entré a clases de teoría electromagnética. Pero luego de una jugada pues de la administración para hacer que los investigadores estuviéramos más cerca de los alumnos, pues una jugada bastante interesante porque fue unir la investigación, o comenzar a unir, porque todavía tenemos algunas brechas, pero comenzar a unir la investigación con la parte de docencia y que le llegáramos más a los estudiantes. Entonces fuimos transferidos a las facultades y en ese momento quedé en la Facultad de Ingenierías, específicamente el programa de telecomunicaciones, que es el que abarca tecnología en telecomunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones.
Muy bien.
Ya cuando llegué a la Facultad de Ingeniería, entonces comencé a dictar una materia electiva que propusimos desde el grupo de investigación, que es fibra óptica. Y eso es lo que vengo dictando ahora. También he dictado materia en la maestría, sobre todo en la parte que tiene que ver con instrumentación y sensores. He dictado materias para la Facultad de Artes.
¿De Artes, sí?
Sí.
¿Y por qué
de Artes? Las estudiantes de informática musical en algún momento les daban un curso de acústica.
Qué bien.
Acústica también.
Bueno, es que ahora antes estábamos acostumbrados a que el arte era muy, muy presencial y, digamos, muy, muy material. Y hoy en día hay muchos, pero muchos artistas. Una gran tendencia en el arte hoy es hacer performance, hacer puestas en escena, hemos dicho, obras de arte que son efímeras, que pasan, y ahí me imagino que la electrónica, la óptica, todas estas técnicas se deben aplicar mucho en estas áreas también hoy en día.
Sí, lo que pasa es que digamos que en las artes, puede que me equivoque porque yo no soy experto en artes ni en unas ciencias como esas, pero hay mucho conocimiento empírico que se ha ido transmitiendo de una persona a otra. Uh-huh. Digamos técnicas para pintar, no sé.
Sí.
Pero realmente en últimas lo que está haciendo una persona que está pintando una paleta de colores en la mano, está mezclando colores, y si lo vemos desde el punto de vista físico, lo que está generando es un arreglo de colores que una persona pues va a observar.
Claro.
Entonces,
además, yendo al principio de que el color no existe, lo que existe es la luz. La luz que impacta, eso pues lo sabemos también, por ejemplo, en fotografía, que realmente hay quienes sostienen que el color no existe. Y uno podrá escuchar esa frase como muy loca, pero es que una cosa gris quítele la luz, por ejemplo, apague un bombillo, ya no se ve gris, ya se ve negra.
Sí, realmente esa teoría de que el color no existe, pues hace varios años se propuso, pero sí, últimamente fue casi que...
rebatida.
No, rebatida no. Sí, efectivamente el color no existe, lo que existe es una respuesta a un material.
¿Cómo no?
A una iluminación. Sí. Y lo que existe después es una respuesta de sus ojos a lo que está emitiendo ese material.
Por ahí en las redes sociales hay un vestido. Ah, ¿de, sí, de qué color ve usted el vestido? Que si lo ve blanco y dorado, que si lo ve negro azul. Negro,
sí, exactamente.
Y eso es por, precisamente basando en eso. Estamos hablando de ese mismo tema. De cómo la luz golpea sobre los objetos de manera diferente y sobre materiales diferentes y se ven de colores distintos.
Mira que eso es un muy buen ejemplo porque uno podría considerar el vestido como el que está generando el tipo de luz o los colores que tenemos ahí. Y el detector son tus ojos, entonces.
Y no es el vestido, es la luz.
Es la luz.
Es la luz que impacta al objeto.
Pero tenés ahí una emisión de luz y tenés un detector que son tus ojos. Y usted cómo lo ve, blanco, dorado o negro o azul, ¿no? Pues depende de cómo sea mi detector, si lo voy a ver.
Ah, porque además existe eso. Yo no sé cómo se llama eso, las difracciones o los errores o las fallas que tenga, que pueda tener la visión de cada uno, como usted bien lo dice, porque por ejemplo, porque existe el daltonismo, gente que confunde el rojo con el verde, por ejemplo. Y dice, ¿qué blusa tan bonita es roja? Yo, ¿roja? No, no, es verde. ¿Cierto? Entonces, que eso también sí, influye.
Pero mira que eso es un ejemplo muy claro de lo que es la óptica realmente.
Ese es un buen ejemplo.
Es un muy buen ejemplo. Lo que es la óptica, realmente los colores, el color es una percepción humana. Sí. Todas las medidas de color están realmente basadas en lo que el ojo humano responde. O sea, el color existe solamente en lo que el ojo humano puede ver. Lo que esté por debajo de esos colores o por encima de esos colores, nosotros no lo podemos ver. Entonces no es color, no tiene color.
Pues estamos en esta tarde con Nelson Darío Gómez Cardona, un hombre especializado, apasionado, magíster, posgrado, mejor dicho, un gran estudioso de todos estos conocimientos de óptica, de automática, de fotónica, de electrónica. Vamos a continuar con él después de una pausa musical. Y esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, que está bajo la dirección de la doctora Silvia Jiménez Gómez. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Cayendo a pedazos, quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues para mirar la ciencia y la cultura con otros ojos, estamos cada semana acá desde la Biblioteca Ciencia y Cultura en ITM Radio, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Y hoy tenemos a Nelson Darío Gómez Cardona, un experto y además un hombre dedicado que hace parte del grupo de óptica, automática, electrónica, ciencias computacionales del ITM. Nelson, ¿qué hace precisamente el grupo de investigación que tiene el ITM en ese sentido? ¿Cuántos profesores están vinculados? ¿Cómo es la relación y el trabajo con los estudiantes? ¿Cómo funciona ese grupo?
Bueno, el grupo tiene 5 líneas de investigación. Tiene la línea de visión artificial y fotónica, la línea de telecomunicaciones electrónica, la línea de robótica, máquinas inteligentes y la línea de ciencias computacionales. En Parkey tenemos 5 laboratorios, pues cada línea tiene un laboratorio. En total conmigo somos alrededor de 14, 15 investigadores. Uh-huh. Pero las líneas son bastante heterogéneas, o sea, se expresan algunas en robótica, como te comentaba, otras en telecomunicaciones, pero desde el punto de vista de la electrónica. Otros en reconocimiento de patrones, otros en ciencias computacionales y nosotros que estamos en la parte pues de óptica, pues por decir una palabra que abarque lo que hacemos todos los que estamos en el laboratorio. Ajá. El trabajo con los estudiantes, es demasiado importante desde el punto de vista de los semilleros de investigación que tenemos. Cada línea de investigación tiene un semillero de investigación o dos semilleros de investigación que son los encargados de comenzar a sembrar. Es como esa semilla en el estudiante, que se metan con el tema de la investigación, que aprendan a mirar el mundo de otra forma, pues, que les guste experimentar, que les guste conocer, que no les dé miedo fracasar, porque realmente si uno le tiene miedo al fracaso, pues el primer error que uno cometa pues va a terminar saliendo del laboratorio corriendo.
¿Y qué es un fracaso, por ejemplo, en estos laboratorios? ¿Qué consideras, por ejemplo, un fracaso?
No, cuando me refiero que no tengan miedo al fracaso, es que entiendan que cuando uno está investigando, pues uno se equivoca y se puede equivocar, no sé, 50 o 100 veces o 200 veces. Es como... Como... Vamos a agarrar una frase de otra persona, pero si usted equivocó 100 veces, pues no equivocó 100 veces seguido. Sí. Eran 100 formas diferentes de hacer lo que se estaba buscando. Solamente que esas 100 formas no funcionaron y ya, pues. O sea, eso de pronto también es lo bonito de la investigación. Usted se puede equivocar y vuelve y ensaya.
Pero todo lo compensa cuando se encuentra el acierto, ¿no?
Realmente, por ejemplo, cuando uno está trabajando en óptica, uno se puede demorar semanas haciendo un montaje óptico para hacer una medición que demora 2 o 3 minutos.
No, frío.
Y en esas semanas usted se equivoca, se le desalinea el láser, se le va la luz, alguien entró cuando estaba haciendo la medición y pasan 50.000 cosas que hacen que,
sí,
que esa medición fracase, que no, usted no obtenga lo que estaba buscando, que le toque mirar dónde se equivocó, qué fue lo que ocurrió, por qué no funcionaron las cosas, pero al final tenés 2 o 3 minutos de gloria durante esas 3 semanas y lográs sacar tu medición, pues.
Nelson, ¿y el ITM cuenta con equipos, materiales, implementos adecuados, aplicaciones tecnológicas, aparatos para posibilitar este aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo es la relación, por ejemplo, con entidades como Colciencias, con entidades, por ejemplo, con pares similares de otras instituciones de la ciudad o del país? ¿Cómo es esa relación y ese aprendizaje mutuo que se hace entre instituciones?
Bueno, la institución también hizo otra jugada bastante interesante y fue pensar en que el ITM tenía que crecer en la parte de investigación y se propuso un proyecto llamado Parque I.
¿Parque I?
Parque I. Básicamente Parque I es un sistema de laboratorios para investigación. Pero cuando hablamos de investigación es que se desarrollan proyectos de investigación, algunos también tienen componente de extensión, tenemos los semilleros de investigación, o sea, es todo lo que abarca el tema de investigación. No es solamente producir artículos o producir escritos, es todo lo que está inmerso dentro de la parte de investigación. En ese proyecto de la institución, pues básicamente se conformaron alrededor de 20 laboratorios, casi todos están en fraternidad. Hay un edificio en fraternidad que se llama Parque I, que es donde están la mayoría de laboratorios, y en el sótano M del edificio principal de la sede fraternidad, pues tenemos otros 1, 2, 3, 4, 5 laboratorios. Acá en Robledo, si no estoy mal, hay 2 laboratorios, 3 laboratorios.
¿Y en fraternidad también hay?
Sí, pero como te digo, casi todos están en fraternidad. Ah, o sea, ¿sí? Parque I como tal está en fraternidad.
Qué bien.
Parque I. Eso nos puso casi que al nivel, en algunas áreas, nos puso casi que al nivel en cuanto a infraestructura de lo que tenían las universidades, digamos que de más prestigio en la ciudad. Nos puso, en cuanto a infraestructura, nos puso al nivel de la Antioquia, de la Nacional, que digamos con las más fuertes en esos temas de investigación. Fue una inversión pues bastante grande en cuanto a infraestructura física y en cuanto a infraestructura pues de equipos. Realmente cada laboratorio recibió, digamos, una partida de dinero para el laboratorio. Casi que nos dijeron, vea, cuánto necesita para que comience a hacer investigación los que estaban comenzando, o cuánto necesita para seguir haciendo su investigación,
sí,
o cuánto necesita para mejorar sus investigaciones. Entonces se creó Parque I, y con Parque I, pues como te digo, nos pusimos a la par de las universidades, digamos que top que hay en la ciudad. Pero con Parque I también hay compromisos que hay que cumplir, pues si a vos te entregan un equipo que valga, no sé, 100 millones de pesos, tenés que cumplir con unos compromisos también adquiridos, tenés que tener semilleros de investigación, tenés que buscar sobre todo que esos laboratorios realmente impacten los programas a los que estás, al que usted está escrito. O sea, yo no puedo montar un laboratorio de óptica que se dedique a óptica que no le interese a los estudiantes de electrónica o telecomunicaciones. Entonces Parque I se creó la infraestructura física, se compraron los equipos. La fase que sigue de Parque I es acercar a los estudiantes a Parque I.
Qué bien.
Mostrarles que eso no es un tema pues de otro mundo, pues que ser investigador no es una cosa de otra galaxia, pues aquí mismo, pues.
Pero lo manejan, por ejemplo, aquí en la ciudad, estudiantes y profesionales de otras instituciones educativas, por ejemplo, de cuáles, con quiénes tienen, por ejemplo,
los relación? Proyectos de investigación del ITM tienen un componente obligatorio y es que usted tiene que tener una contrapartida de otra institución, puede ser privada, puede ser pública.
Uh-huh.
Eso de alguna forma lo obliga a uno que, bueno, tengo que generar alianzas con otras universidades y tengo que moverme y no quedarme acá encerrado en mi laboratorio, sino buscar pues otras alianzas.
¿Cómo?
Porque eso de hecho ayuda a mejorar bastante la investigación. Entonces todos los proyectos de investigación del ITM tienen ese componente. Entonces la mayoría tienen convenios obviamente con la Antioquia y la Nacional, porque digamos que son las más cercanas de las que tenemos en investigación acá en la ciudad. pero también hay convenios con universidades en Brasil, universidades en Italia, universidades en España, en Estados Unidos, en Chile. Pero realmente en ese cuento de involucrarnos con otras universidades, creo que la tarea se ha hecho, pues. Que todavía nos falta mejorar algunas cosas, obvio, pero se ha hecho. Y
usted particularmente, Nelson, pues ha trabajado más es como sobre la fibra óptica, y usted ha hecho un libro sobre esto.
Sí, digamos que cuando yo entré al ITM en el 2009, uno de los compromisos dentro de un proyecto era generar un curso de extensión sobre instalación de fibra óptica. Porque a pesar de que la fibra óptica prácticamente permea todo lo que hacemos a diario, pues sigue siendo un tema un poquitico esotérico en algunas cosas. Entonces era una necesidad, o es una necesidad todavía en el medio, pues tener profesionales o personas capacitadas en la parte de fibra óptica. La mejor forma para que el estudiante tuviese, digamos, que un resumen o algo que pudiera estudiar durante el quehacer del curso era que tuviera unas notas de clase, digamos, que limpias y bonitas, entendido eso, como que él los pudiera leer.
Sí.
Que él las pudiera leer en su casa y les pudiera entender.
¿Pero por qué? Entonces, porque los textos con los que se estudian no son tan prácticos, ¿o qué?
No, lo que pasa es que es un libro, o el curso, perdón, que porque el libro realmente es un producto del curso. El curso estaba enfocado a personas técnicas. Realmente ese es un libro dedicado a personas que su formación no es exactamente tecnológica ni ingeniería, es personas técnicas que, digamos, que la ciencia básica no es tan alta, es más del quehacer, es más de, vea, si usted va a empalmar una fibra óptica, tiene que empalmarla así, una cuestión técnica, no una cuestión tecnológica ni ingeniería. Entonces el libro se escribió en un lenguaje que la gente lo pudiera entender, sí. Que no fuera muy complicado para que una persona recién salida de bachillerato o que estuviera trabajando en una empresa X y estuviera instalando fibra óptica, necesitaba mejorar sus conocimientos, pero no se le dificultara entender lo que estaba ahí escrito.
Me imagino que usted va a explicarle a sus papás que está estudiando, la tiene dura, ¿no?
Yo creo que ya.
¿Y a la novia o a la esposa?
No, mi esposa es ingeniería en telecomunicaciones, entonces ya entendemos
de
lo que estamos hablando.
En eso se entienden.
Sí.
Muy bien.
Entonces el libro tenía que ser escrito de esa forma y efectivamente pues lo escribimos. Fue una tarea complicada realmente, porque como se dieron cuenta al principio del programa, uno tiene que utilizar términos demasiado técnicos, sí, o demasiado especializados que no todo el mundo entiende. Pero se logró un libro bonito, creo yo que leíble y entendible, y decidimos publicarlo digital, o sea, que no saliera impreso, sino que estuviera disponible en la página web del instituto, y el que quisiera pues lo consultara sin ningún costo.
Ah, qué eso. Bien, y se puede consultar el libro. Claro. Se llama como el libro, Jorge, perdóname. Aquí tenemos la ayuda de Jorge. El libro se llama Guía para el diseño, análisis e instalación de redes de fibra óptica. Autor Nelson Darío Gómez y Claudia Milena Serpa, del Tecnológico Metropolitano, fue editado en el año 2010. Y dice aquí en la reseña que este libro es parte de los resultados de investigación del proyecto P07203, Apropiación y Adaptación de Procedimientos y Metodologías para la Oferta de Servicios Tecnológicos en el Sector de las Comunicaciones por Fibra Óptica, y su contenido hace parte del curso de extensión en tecnología de fibra óptica dictado en el Instituto Tecnológico Metropolitano. ¿Sigue siendo vigente el libro, Nelson?
Sí, realmente, gracias. Como te decía ahorita, la fibra óptica, a pesar de que permea todo lo que conocemos, lo que llega a su casa de televisión, seguro que va por fibra óptica en un gran pedazo del cable fibra óptica.
Usted, bueno, me imagino que vive sorprendido de hacia dónde, cómo ha ido avanzando a pasos agigantados la tecnología, la electrónica, la óptica, y todos los días se está saliendo pues más invento, más creatividad por parte del ser humano, y esto pues es una locura, ¿no? ¿Hacia dónde va esto, Nelson? ¿Hacia dónde va este conocimiento y esta puesta en práctica de todas estas tecnologías?
No tengo una respuesta una única respuesta para eso, pero desde un punto de vista bastante personal, esto va a acercar más a las personas. Definitivamente lo que busca la comunicación y sí, todo lo que está ahora es acercar más a las personas. Aquí no, las distancias físicas no sean un problema para comunicarse con otra persona. Eso de hecho es lo que estamos viendo ahora con todo lo de las redes sociales, y eso tiende a mejorar ese tipo de relaciones, acercar a la gente. Yo creo que ese es el logro más grande que ha tenido la fibra óptica. O sea, si no fuera por la fibra óptica, yo creo que poco de lo que conocemos ahora en telecomunicaciones se podría hacer.
Claro.
La fibra óptica es la que conecta nuestros continentes, es la que conecta nuestras ciudades, es la que conecta nuestros barrios. Sin fibra óptica estaríamos incomunicados prácticamente. Claro. Tendríamos comunicaciones, sí, pero no con la capacidad de transmitir información como la que tiene la fibra óptica. Fibra óptica es de hecho el medio conocido hasta el momento por el que más información se puede enviar.
Claro.
En un segundo. Tenemos, si pudiéramos juntar todo el ancho de banda, tendríamos cientos de terabits por segundo disponibles para enviar información. Por un solo hilo de fibra óptica. Por uno solo.
Sí.
Si fuéramos capaces de unir todo el ancho de banda, podríamos casi que sacar toda la comunicación de un continente entero por un solo hilo de fibra óptica. Uno solo, no necesitamos más. Entonces eso ha facilitado, como le digo, el acercamiento entre las personas y el envío de información. Plataformas como Twitter, Facebook, ya hacen que lo que ocurrió hace dos segundos ya lo tenga en su celular, ya sabe lo que ocurrió independientemente del lugar donde haya ocurrido, usted en dos segundos lo tiene en su celular.
Qué locura, ¿no?
Pero eso gracias a que está la fibra óptica que le permite viajar desde China por el océano y entrar por Barranquilla, Colombia, llegar a una central de comunicaciones de UNE o de cualquiera de esas empresas de comunicaciones que le llegue a su celular.
Y esto nos llegó en de un momento a otro, Nelson, que hace que 15 años,
no,
o hace más.
Yo tengo entendido que la fibra óptica en Colombia está comenzando los 80. La ventaja con la fibra óptica es que en los 80, lo que digamos, la fibra óptica es la autopista por donde transmiten toda la información.
Sí.
En los 80 la cantidad de información para enviar por la fibra óptica era muy poquita, pues es que no teníamos internet, pues
no,
no existía.
Estábamos viviendo como en la Edad Media, ¿no? Y muy aislados del mundo.
Eran comunicaciones por teléfono.
Es que ha avanzado más el mundo en los últimos 25 años, sí, que en 5.000 años atrás.
Eso salga de cuenta que tenemos, no sé, a San Juan desocupado y que se manda una moto y ya no va a encontrar tacos, no va a encontrar absolutamente nada. Eso eran las comunicaciones en los 80. Pues, canal de fibra óptica disponible para transmitir muchísima información, por lo que se mandaba por ahí muy poquito.
Sí.
Pero ahora el crecimiento de la información es demasiado alta y el canal sigue sirviendo.
¿En qué está empecinado, en qué está empeñado a corto y a mediano plazo el grupo de investigaciones en el que usted trabaja acá en el ITM, Nelson? ¿En qué trabajos de investigación están?
Bueno, nosotros en la parte de óptica, de fibras ópticas como tal, pues seguimos trabajando en la parte de fibras ópticas especiales. Digamos que son fibras ópticas con ciertas propiedades que no tienen las fibras ópticas convencionales. Pero son propiedades que las hacen, digamos que apropiadas para ser utilizadas en otras tecnologías o mejorar la tecnología existente. Hacemos mucha simulación en la parte de fibra óptica, hacemos algo de experimentación en la parte de fibra óptica. Otra sublínea de la línea de investigación trabaja la parte de visión artificial, reconstrucción 3D. Hay un proyecto muy bonito también de uno de los compañeros, de Mauricio, que trabaja en proyectos para la población que tiene algún tipo de discapacidad auditiva o visual.
Ah, qué bien, muy interesante eso.
Sí, es realmente importante. Sé que tienen un proyecto con el museo para que la comunidad que tiene algún problema visual, sobre todo, pues pueda,
claro,
desplazarse por el museo y saber exactamente dónde está parado y que sepa qué espécimen tiene al frente y que se le explique qué es lo que él tiene al frente. Si uno lo pueda ver, por lo menos que se lo pueda imaginar o pueda de alguna forma entender qué es lo que tiene el museo. Ese tipo de tecnologías también yo creo que es algo en lo que toda esta parte de óptica nos ayuda bastante realmente. La parte de las ondas, independientemente que sean acústicas, como el ultrasonido, o sea, la óptica, pues nos ayudan bastante realmente para posicionar, para ubicar a una persona. Tenemos ondas electromagnéticas o ondas por ultrasonido. Entonces, hacia allá le apunta una gran parte, pues, de la investigación. Favorecer a toda la comunidad, de hecho. No solamente al que pueda pagar, sino también a la persona que lo necesita por alguna discapacidad que tenga. Y como te digo, decía ahorita, esa tecnología lo que le apunta es a conectar más a la gente, a acercarlos, a que todo sea más fácil. Un ejemplo claro, usted va a un centro, a una tienda de esas grandes superficies, usted ya no tiene que buscar a una persona que le diga, ay, ¿cuánto vale este paquete de galletas? No hay un sensor con un láser que usted pone el paquete de abajo y le muestra cuánto vale.
¿Cómo no?
Usted va a pagar y hay un sensor que es otro láser que lo lee y ahí sale cuánto vale. O sea, nos facilita demasiado.
Y si se va a llevar un producto con el chip también le pita también a la salida.
También
estamos hablando de lo mismo.
Exactamente. O sea, los fundamentos, digamos, son básicamente los mismos. Así sean ondas electromagnéticas, el chip que tiene es una onda electromagnética, el láser es una onda de luz, por el demás, de alguna manera, pero el fundamento físico es el mismo. Yo creo que todo este cuento de la luz, todo este cuento de la onda electromagnética, lo que tiene es facilitarnos la vida. Es que de hecho nos la facilitan. Ya usted compra un carro y si quiere le pone un sensor de ultrasonido para que le ayude a parquear, o una cámara para que le ayude a parquear.
Pero ¿cómo te parece? Que ya
compra un carro que parquee solo.
Ya lo es, eso dejó tío de lado.
Y realmente
aquí ya hay un carro, creo que es una Ford Fortuner o algo así, que se parquea sola. Que él llega, mide el espacio adelante, atrás, y ya el conductor suelta la cabrilla y ella misma mide, y ella misma se va para adelante y para adelante, para atrás, y se cuadra solo en un espacio pequeñito.
Esa tecnología lo que hace es facilitarnos la vida, pues, que
los sensores, por ejemplo, de los vehículos, para cuando uno tiene sensor de reversa, sensor visual y sensor de sonido. Ajá. Que le va anunciando pipi cuando se va acercando al muro o a otro carro.
O lo que un celular, por ejemplo, si tiene una muy buena cámara, no es celular, pues muy buena cámara en cuanto a la resolución, puede que en otros parámetros no sea la mejor, pero pues tiene una muy buena cámara, tiene una muy buena pantalla, como te comentaba al principio, una pantalla con, no sé, 265 millones de colores. O sea, yo creo que a nosotros que nos tocaron los Ataris, tener un aparato esto en la mano, pues ya es borroso, casi otro mundo.
Otro mundo, sí.
Es muy diferente, la vida ahora es muy diferente.
Poder no ver televisión en un celular, por ejemplo, es una magia, pues es una maravilla. O ver una persona que está en Australia y comunicarse y verse, ¿cómo se llama esa nueva aplicación que está poniendo? Esta semana salió, ha estado muy de moda. Una nueva aplicación que tiene Twitter. Que uno pueda mandar videos a través de Twitter y estar conversando también con las personas, de modo que
vos puedes desde tu celular ahora controlar, pues, el futuro, o sea, poder controlar la estufa, la nevera, la lavadora, el televisor, todo desde su celular.
Desde el celular mandar una orden a la casa, porque esto ya dejó el pollo, el horno, entonces que se empiece a asar el pollo, porque mientras me demoro 45 minutos para llegar, ya lo va a encontrar caliente.
Pero todo eso es posible porque tenemos fibra óptica debajo, que es la que es capaz de transmitir toda esa información. Menos de usted, Medellín, 2 millones de habitantes con celular mandando información al mismo tiempo.
Qué locura, ¿no?
Eso solamente, el único medio que soporta son la fibra óptica. Ningún otro medio soporta tanta información.
Sí. Pues qué tema tan apasionante, qué locura de cómo hemos ido creciendo en el conocimiento, y qué bueno que el ITM tenga este tipo de formaciones, este tipo de carreras que hacen que salgan muy buenos profesionales de acá, de esta institución. Pues a Nelson Darío Gómez Cardona, profesor, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, y nosotros esperamos el próximo jueves a las... No hay programa el próximo jueves. Bueno, entonces ya les estaremos avisando cuando regresamos con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y continúen aquí con más información en ITM Radio. Una feliz tarde para todos y muchas gracias. Muchas gracias, Nelson.
Gracias por invitarme.
Salud. Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.